Bienvenidas a Historias de Poliamor, el programa en el que hacemos entrevistas a personas que viven en las no monogamias. Yo soy Davinia.
Y yo soy Mario.
Y al inicio del programa de hoy os vamos a leer la historia que nos hace llegar Paco desde Granada.
Mi primer gran amor fue con alguien que acababa de salir de una relación de años. Fue algo mutuo, pero nunca llegamos a ser pareja. Cuando quise darme cuenta, ella había vuelto con su novio y a mí me pedía perdón diciendo que, aunque sentía que nos amaba a ambos, no podía tener dos parejas. Aún así, mantuvimos el contacto y ambos vivimos un amor imposible que fue creciendo y creciendo hasta que la insatisfacción acabó por destrozarnos y eso acabó por alejarnos. Yo la amé durante años y ese amor me hizo plantearme todo lo que hasta entonces había dado por sentado respecto a ese sentimiento y a las relaciones. Si amas a alguien y te vuelves a enamorar, ¿por qué ha de invalidar un amor al otro? Cuando esto le sucede a alguien en una relación, parece que solo existan tres opciones: o dejar a su pareja, o engañarla, o ignorar ese nuevo amor, apagarlo y silenciarlo, como lo tuve que hacer yo. No le deseo eso a nadie. Por eso empecé a escuchar a gente que decía poder amar a varias personas a la vez. Y por eso traté de romper con las ideas preestablecidas y crear otro tipo de acuerdos en mis relaciones. Quiero tener libertad para que el amor pueda brotar en mí sin ningún miedo. Y quiero que mis vínculos se sientan seguros para hacer lo mismo. Creo que el amor y el deseo son algo demasiado bello como para que lo detengamos por miedo a no encajar como se supone que debamos. Ojalá todos podamos amar siempre como nos pida el cuerpo.
Gracias, Mario, por tu lectura. Y recordaros que si nos queréis hacer llegar vuestra historia, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico historiasdepoliamor@gmail.com.
Muy bien, ¿empezamos?
¡Empezamos! Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Antes de empezar con la entrevista de hoy, hay un concepto del que vamos a hablar un poco y es el concepto de familia. Es algo que ya ha salido en entrevistas anteriores, pero veréis que en la entrevista que vamos a hacer a continuación tiene especial peso. Para ello vamos a leer un fragmento del libro de Sandra Bravo, Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, en el que habla del concepto de familia.
Sí, este fragmento está en la parte de glosario y dice así. Familia, aquello que una pareja heterosexual consigue después de practicar el coito sin condón durante una temporada. Otros procesos de crianza pueden llegar a considerarse familia, pero con adjetivos monoparental, homosexual, compuesta, las crianzas en tribu o familias no monógamas suelen denominarse aberración. Cuando no hay niños de por medio, rara vez se habla de familia. Puede tratarse de un nido de tortolitos o de dos buenas amigas que llevan toda la vida compartiendo casa, etc.
Efectivamente, el concepto de familia parece que va muy ligado socialmente a una idea preconcebida de cómo se supone que tiene que ser. Pero es que no tiene por qué ser así. Ahora no vamos a entrar muy a fondo en el tema porque igual necesitábamos como un programa entero para hablar de ello. Pero sí que vamos a terminar con una reflexión sacado de un fragmento de este mismo libro en el que recupera un texto del libro Apuntes sobre Poliamor de Elizabeth Sheff que dice lo siguiente.
Varias personas adultas pueden aportar más cuidados, experiencia vital, apoyo y modelos de conducta a esas criaturas. Aunar sus recursos también permite que esas personas tengan más tiempo libre, trabajen con un horario más flexible y puedan dormir más, porque hay varias personas alrededor para cuidar de las criaturas. Las familias poliamorosas comentaron que tenían más paciencia y energía para la crianza cuando descansaban bien y tenían ingresos suficientes, lo que terminaba beneficiando a su descendencia. Básicamente, viva la cocrianza.
Recordad que estos son fragmentos del libro Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, Poliamor, sexo y feminismo, de Sandra Bravo, que es una recomendación que os hacemos desde aquí porque trata del concepto de familia, pero trata de muchas otras cosas a lo largo del libro. Así que, si podéis echarle un ojo, os lo recomendamos encarecidamente.
Y nosotros hemos querido sacar estos pequeños fragmentos y hablar brevemente sobre familia y cocrianza porque creemos que es algo muy importante para la entrevista que viene a continuación.
Así que vamos con nuestra entrevista con Ana, Olga y Jessy.
Muchas gracias por acogernos, por dejarnos estar aquí en vuestra casa con las tres. Bueno, en casa de Jessy, que nos ha abierto las puertas de su hogar. Bienvenida, Ana.
Gracias.
Bienvenida, Jessy.
Gracias.
Y bienvenida, Olga.
Muchas gracias.
¿Podéis hablarnos un poquito de vosotras? ¿Qué individualmente, qué aficiones tenéis?
Vamos a hacerlo por orden para que la gente reconozca vuestras voces y os pueda situar. Así que, ¿quieres empezar, Ana?
¿Qué te define en la
¿Qué
vida?
¿Qué me define en la vida? Soy madre. Yo creo que lo que tengo más claro es eso, en muchos momentos. No sé, tengo 43 años, soy psicóloga, trabajo como orientadora en instituto. Y bueno, soy madre de dos hijos que, digamos, he parido yo y de dos hijos que traía Olga de una relación previa.
Uh-huh. ¿Jessica?
Pues a ver, yo soy Jessica, tengo 34 años, uh-huh. Soy comercial, así como aficiones me gusta mucho tirar con arco, un poquito lo mismo, ¿no? La naturaleza, las excursiones, todas estas cositas, a mí me define un poquito más que soy más vergonzosa, en el fondo soy la más vergonzosa de las tres en estas cosas. Y no soy madre, pero como si lo fuera, porque ahora tengo cuatro que no son míos, dos de cada una, bueno, tres de una y dos de la otra, ¿no? Al final viene a ser eso y poco más. Y aquí estamos.
Olga, cuéntanos tú.
Pues yo soy Olga, tengo 44 años de momento porque próximamente cumplo 45.
Cambia cada año.
No,
me
quedan dos días.
Me quedan dos días para cumplir los 45. Y bueno, me defino como madre también porque nos ocupa la mayor parte de nuestro espacio. Soy integradora social, aunque trabajo como educadora de educación especial. Y bueno, mis aficiones son el tiro con arco, caminar y un poquito el gym. Me gusta y de momento ahora creo que es lo que estamos intentando retomar nuevamente, las tres juntas. Sí, bueno, por separado y conjuntamente tenemos nuestros espacios, que supongo que hablaremos ahora, y tenemos espacios conjuntos e individualmente.
De hecho, habéis mencionado el tiro con arco y a mí, por lo que me han chivado, el tiro con arco tiene bastante que ver con vuestra relación o cómo habéis llegado a donde estáis ahora. ¿Nos lo podéis contar?
Hicieron diama. Hicieron en el corazón. Era Cupido.
Sí, Cupido.
No, que es broma. Venga, tú. No, tú, que tú eres más...
Bueno, a ver, nuestra relación, yo empecé una relación con Ana, tengo 7 años y medio, y lo que pasó mediante la pandemia es que, bueno, conocimos a Jessica y a su pareja, profundizamos porque ya la conocíamos previamente antes, pero durante la pandemia hicimos una amistad a nivel... pues virtual, telefónico, a pesar de que éramos vecinas, porque vivíamos muy, muy cerca, pues la verdad es que Jessica y yo conectamos mucho con el billar online y viendo su puntería, ella me comentó que le interesaba mucho el tema del arco. Y la verdad es que cuando el confinamiento nos dio un poco más de flexibilidad, pues la cosa está en que íbamos la Jessy se apuntó conmigo a arco. Uh-huh. Y todo esto tiene que ver también con que su relación con su pareja en ese momento empezó a hacer aguas y nuestra relación como amistad empezó a ir increchendo hasta el momento en que yo empecé a sentir hacia ella algo. Uh-huh. Y ahí, digamos que cada vez que íbamos a tirar con arco, yo sentía algo hacia ella, pero no acababa yo de identificarlo yo mismo. Y bueno, y claro, como yo tenía la relación con Ana, yo pensaba, esto no tiene... A nivel social, lo que nos han enseñado es que tienes que decidirte por una banda o por otra, ¿no?
Sí, sí, o sea, es la típica de si estás fijándote en alguien y alguien te gusta es porque lo que tienes no va bien.
Correcto, eso es lo que nos han enseñado, es un constructo social, ¿no? Que se dice, y entonces Yo decidí en ese momento hablar con Ana y ella me comentó que hablara con Jessie a ver si era recíproco. Y así fue, me dijo que sí, que era recíproco, y entonces, bueno, pues a partir de allí, pues cuéntalo tú si quieres.
Sí, ahora explícanos tu parte. Bueno, bueno, no, o sea, ¿cómo recibes eso?
Hecho, porque... exacto, es un...
A ver, os explico. Claro, yo cuando ella me plantea... Bueno, la verdad es que fue un poco... O sea, tuvimos como catalizador una acampada con otras mamás... que eran parejas de chicas que tenían niños y tal, y eso fue el catalizador, porque de ellas fueron las que veían demasiado feeling entre Jessie y Olga, ¿vale? Uh-huh. Y entonces acorralaron a Olga.
Pero en plan,
y a partir de ese momento fue cuando ella llegó a la conclusión de lo que estaba sintiendo. Cuando a mí me dice Olga, al cabo de unos días de esa experiencia con estas amigas, me comenta pues lo que estaba sintiendo hacia Jessie, yo, bueno, agradezco la sinceridad por un lado, ¿no? Porque es un gesto de valentía el reconocer y el poder hablar con tu relación, ¿no? De lo que estás sintiendo por otra persona. Uh-huh. Pero sí que es verdad que le digo, habla con ella, pero yo le decía, habla con ella, como diciendo, si no se va a atrever, si no va a hablar con ella, si cuando hable con ella seguro que no es recíproco, ¿no? Como diciendo, se ha hecho muchos pájaros en la cabeza y en realidad no va a ir hasta ningún sitio, ¿no? Yo también, ¿no? Un poco con la idea de pues, la que nos habían educado, la que habíamos vivido siempre, porque las tres veníamos de relaciones, de todas las relaciones previas monógamas. Entonces, claro, fue como, no va a pasar, ¿no? Y cuando ella iba dando un paso, me iba explicando, o sea, en plan de, he hablado con ella, y me ha dicho que sí, y he quedado con ella, y no sé qué, ¿no? Es como que yo decía, bueno, ¿esto dónde va, no? Y realmente llegamos a plantearnos separarnos, como mínimo a nivel de relación, aunque compartiésemos el mismo piso por el tema de que los niños se criasen juntos y tal. Y como teníamos un camping y estábamos en el camping, era verano, y veíamos que nos pasábamos una cerca de la otra y es como que necesitábamos el contacto físico aún sabiendo lo que sabíamos, ¿no? De que la relación pues no era la misma de antes, que se estaba abriendo de alguna manera, ¿no?
Se estaba abriendo la relación, pero a la misma vez nos estábamos dando cuenta que no podíamos estar tampoco Ana y yo separadas. Entonces era como, ¿qué está pasando? ¿Y qué puede pasar a partir de aquí? No era todo muy... La verdad es que fueron momentos difíciles, pero también yo creo que fueron momentos de dar un gran paso en cuanto a madurez emocional.
Madurez de pareja, te diría, ¿eh? Yo en 6 años que llevábamos, no, yo creo que no habíamos hablado tanto y tan sinceramente nunca antes de eso.
¿Y tú en medio?
Y en medio.
¿Cómo vives esto?
Pues yo no le hubiera dicho nunca a Olga, me gustas, porque sabía que había una relación, unos hijos, yo quedaba con ellas, o sea, de hecho, hacíamos excursiones, o sea, al final era como, son mis amigas las dos, ¿sabes? O sea, ¿cómo le voy a decir, Olga, me gustas, teniendo pareja y teniendo niños? Entonces estaba en esa tesitura, ¿no? Al final, pues seguramente si no hubiera dicho ella nada, pues quizá a día de hoy pues no habría pasado nada, ¿no? Seguramente, casi seguro, vaya. Y nada, es que realmente es un poco, siempre cuento esto, ¿no? Pero tampoco sé cómo hemos acabado haciendo la estructura que acabamos teniendo, ¿no? Porque ha sido todo, supongo que al llevarnos bien ha sido todo como más fácil, ¿no? El hecho de, a pesar de tener que aprender todas de nuevo, de cómo gestionar los celos, de... No creo que sería igual de fácil para todo el mundo o en todas las relaciones si fueran personas que no se llevan bien. Entonces, al final es, ostras, nos llevamos bien, medianamente nos apoyamos unas en otras. Evidentemente hemos tenido nuestros momentos, al principio era complicado, ¿no? Sí. No entendíamos muy bien cómo gestionar el tiempo, Olga tenía su sensación de culpa de cada vez que venía conmigo... Ana, la justicia, porque contigo se va aquí y nada. Entonces yo me sentía un poco en medio, ¿sabes? Sí que es cierto que
y
la situación...
Las inseguridades también.
Claro, porque... a mí me gestionaba una inseguridad. Llevaban 7 años, claro. Vivían juntas, yo no tenía el mismo espacio de poder decir, oye, pues también me apetece ver una peli contigo. Al final es algo básico, ¿no? De yo no duermo contigo, ¿no? Yo, todas estas cosas aprendes, pues con el tiempo, ¿no? A gestionar.
Y que son relaciones que están en un punto muy distinto, por una cuestión, más allá de convivencia y todo, sino del tiempo.
Bueno, del tiempo y de los niños, además.
Evidentemente.
Sí, como dice Ana, estamos en un, como es, en un espacio vital diferente, ¿no? ¿Cómo es? En un momento vital. Diferente. Ajá. Ana y yo pues tenemos una experiencia ya en crianza que ahora, como bien ha dicho Jessie, se ha encontrado de repente con cuatro porque es mamá en funciones, porque lo es, porque está ahí a todas. Entonces, bueno, pues la verdad es que todo eso ha sido, bueno...
Te diría que hasta, te puedo decir que creo que los niños lo han hecho como más fácil todo, un poco la situación.
Vosotras nos habéis explicado al inicio que, bueno, que venís con hijos de una parte de otra, hijos en común... Y que Jess os está ayudando en la crianza. O sea, entendemos que estáis fuera del armario con vuestra familia, con todo. Y yo recuerdo al inicio cuando, las primeras veces que yo hablé con vosotras, ¿no? Todo esto que estabais contando, el sentimiento de culpa, de la gestión, de tal, tampoco, al inicio recuerdo que tampoco era tan fácil con los peques, porque hubo ahí...
No, era ella, ¿eh? Era la gestión de culpa. No, y... La mayor tampoco lo pudo hacer. Sí.
Mi hija mayor, que ahora va a cumplir 24 años, fue la más reacia de todas, o sea, de los cuatro críos. Bueno, yo les llamo tíos porque para mí siempre van a ser mis críos, ¿no? Entonces, mi hija mayor no aceptaba esto. Para ella era, ¿qué es lo que pasa? Al día de hoy sí que es verdad que ya ha visto esta estructura como una estructura familiar y una estructura de relación como cualquier otra, pero le ha costado un poco verlo, ¿no? Quizá primero lo tenía encasillado como lujuria o no sé, ¿sabes? Es que no llegó a saber cómo podía.
Es un poco lo que la gente ve cuando tú le dices el inicio de tengo una relación de poliamor, la gente lo ve como algo sexual, al final es algo de tiene una relación de sexo, para aquí, para acá.
Sí, es lo que la gente suele...
Pero cuando nos conocen y tal, bien.
Cambian mucho. Pero cambian muy radicalmente de pensamiento y entonces su mirada hacia nosotras es otra. Quiero decir, primero sí que al principio se quedan, como dice Jessie, se quedan como que es una, bueno, algo sexual. Y cuando nos conocen y ven nuestro día a día, entonces es cuando nos aplauden.
Claro, se dan cuenta de que esto no va de sexo, va de cuidados.
Pero lo ven como algo normal, al final lo normalizamos en muchos aspectos.
Yo quiero puntualizar que Jessie no nos ayuda, sino Jessie es una más. O sea, no es una ayuda. Uh-huh. Como decimos, está la mamá, la mami, y como broma decimos la mamasita. Porque realmente está ahí a todas en cuanto, sobre todo a los más pequeños, porque los grandes son más independientes.
Pero bueno, todos dan faena de alguna manera. Sí. Yo quería puntualizar una cosa que no se ha dicho, y es que la mayor yo creo que también le cuestan los cambios en general, ¿vale? Porque cuando iniciamos la relación, Olga, yo también me dio un periodo de prueba de 6 meses. Dijo, yo te doy 6 meses porque no me fío de que realmente esto vaya a evolucionar hacia ningún sitio.
Sí.
Entonces, ahora supongo que entre que no es lo que es lo normal, ¿no? Con el entrecomillado, es como, sí, se interpretaría de una forma más sexual o más, no sé, y lo veía como raro. Y realmente sí que es verdad que la gente que nos conoce al final acaban pues viendo pues que somos personas normales, que tenemos nuestro día a día normal, que trabajamos, que tenemos niños, que nos encargamos de las extraescolares, que hacemos nuestro ocio como cualquiera y bueno, al final yo creo que la gente se queda con que la gente que te acaba conociendo te juzga por lo que ve, y lo que ve es un funcionamiento normalizado, integrado en la sociedad y sin ninguna cosa rara a nivel de estereotipos o prejuicios que puedan haber tenido, ¿no? Antes de conocernos.
Claro, esto es como hace años, ¿no? Que hace años supongo que te encontrabas con este mismo bloqueo solo por decir que eras lesbiana,
pues sí.
Y ahora te lo encuentras porque estás en un modelo relacional distinto. Y es como que vais saltando y luchando contra barreras.
De verdad que sí, ¿eh? Porque
pero yo creo que que la sociedad te ha cambiado un poco el pensamiento, ¿eh? Yo, sí. Por ejemplo, mis padres que son mayores, cuando se lo dije, yo pensaba, me daba mucho miedo, era como, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Y me las llevé a casa de mis padres y...
Y súper bien. Unos suegros fantásticos.
Estuvieron súper a gusto. Y los niños... mi madre me pregunta siempre por los niños y tal, y lo lleva como súper normal. O sea, no... Me sorprendí bastante, o sea...
Eso también es, dijo, muy bonito.
Sí, me dijo, al final, es tu vida. O sea, cuando los padres queremos mirar la vida de los hijos, pero es que es la tuya. La vas a vivir tú, no la voy a vivir yo. Y eso es importante. Al final te das cuenta que hay gente mayor que también lo hará. O sea, que tenía relaciones tipo poliamor desde hace muchos años y ahora con el tipo de sociedad que hay van saliendo más a la luz, ¿no?
Mira,
porque hay un poco más de visibilidad, aunque no sea una cosa...
Estaba ahí, o sea, no...
Yo quería comentar, yo cuando me dedicaba al cuidado de personas mayores, como... sociosanitaria en atención domiciliaria, muchos de mis pacientes eran personas mayores y cuando me explicaban sus vidas amorosas, etcétera, etcétera, yo me daba cuenta que muchos habían tenido esa persona a la que aman y a la que adoran y estaban a su lado y que llevaban 50 o 60 años, pero siempre me contaban aquella otra que les despertó un algo y nunca fue. Y alguno que otro que decía, íbamos a casa de las señoras del Barret, que no deja de ser una casa de prostitución, y tenían otras cosas que hacer. Y no era más fácil, claro, en aquella época no lo era. Pero deja visible de que la monogamia, yo desde el punto de vista que ahora, desde el momento en que yo estoy y desde... revisando todas mis historias y mis relaciones, no existe. Porque puedes tener una relación en la monogamia, pero ¿cuánto dura esa monogamia? Porque o te va a despertar unas cosquillas el panadero o la frutera o yo qué sé quién. Pero yo creo que a lo largo de una historia de amor de 50, 60 años... siempre ha aparecido otra tercera, cuarta, quinta persona, no lo sé, que te ha podido despertar algo y que nunca, a lo mejor en esas personas mayores, nunca lo llevaron a cabo.
Por el constructo social.
Por el constructo social, pero que al día de hoy, pues gracias al universo o a lo que sea, la gente está abriendo más la mirada y se atreven a abrir sus relaciones y lo está llevando como algo más normalizado dentro de eso, el funcionamiento de cualquier otra relación.
Y nos gustaría saber, volvemos un poco al orden, Ana, para ti, de todo este camino que lleváis hecho en este tiempo, ¿qué ha sido lo más difícil? Es decir, esto es lo que más me ha costado realmente y lo que para mí ha sido realmente duro.
No sé. Es que, claro, sí que es verdad que antes haciendo alusión, ¿no?, al pop de la jealousía, al pulpo, sí, de los celos, cada una ha señalado, digamos, la pata de la que cojeamos más, ¿no?
O sea, identificamos.
Yo soy más de la justicia, ¿no? De si se hace por este lado, se tiene que hacer para el otro, de estar comparando de alguna manera continuamente. Pero sí, en algún momento los celos, no sé, yo creo que yo creo que al principio, por ejemplo, pecábamos o pecaba Olga, diríamoslo así, porque me daba más información de la que yo tenía que tener.
¿Vale? O de la que tú necesitabas en ese momento.
Bueno, ella es como que siempre me había explicado todo y me seguía explicando todo. Y es como que no me expliques todo. O luego cosas que tengo que reconocer que a día de hoy me sigue pasando. Cosas tipo, si las dos siempre están en línea, cuando llevan mucho rato que ninguna de las dos están en línea y están juntas, ¿qué están haciendo?, ¿no? Cosas de este tipo. Pero luego hay otro factor que también en su momento me preocupó bastante, que fue Jessie con los niños. Porque lo primero que he dicho cuando me he definido ha sido madre, ¿vale? Y nos conocíamos como amigas. Entonces, cuando yo hablé con Jessie, cuando se estaba iniciando la relación, hice un café con ella y, y dije, no quiero que vengas a mi casa ni que veas a mis hijos. Porque es como que yo he dedicado mucho tiempo y energía en conseguir tener mis dos niños. El primero vino de sorpresa, pero la segunda nos ha costado un trabajo muy intenso a Olga y a mí conseguir llegar a tenerla. Como para que ahora venga alguien de fuera que acabe valorando más a otra persona que a mí, ¿no? Sería celos, si queréis, pero hacia la crianza.
Claro, no deja de ser otra pérdida de privilegio. Claro. Yo a los celos siempre les llamo, es miedo a las pérdidas de privilegios.
Entonces es como, yo soy la mamá. Y es como, no, era esa área.
El miedo a perder ese rol o a perder ese espacio familiar. Pero, quizá, ¿no?
Sí, no por perder, bueno, no sé si como por perder espacio familiar, sino como de que le puedan querer de alguna forma más a ella que a mí o algo así.
Yes.
Ahora no es así, ¿eh? Ahora me dice, le digo, ¿quieres que vaya a buscar a la niña? Sí, por favor, es tú. ¿Sabes? O sea, ahora, antes no, pero que...
Maticemos que su padre que ahora... en el sofá,
¿no? No, pero que ahora hay un sentimiento, que ya el sentimiento ha evolucionado, entendemos, y ya no es esa sensación de me la va a quitar.
Sí, pero claro, tenemos una logística familiar muy complicada. Llevamos una temporada, además, emocionalmente bastante delicada, tanto Olga como yo.
Sí.
Entonces, es como que...
Emocionalmente y psicológicamente.
Emocional y psicológicamente, sí. Entonces, es como que... Además, lo que decíamos, tenemos 4 hijos...
Tenemos
2 gatos, tenemos una perra, siempre hay ruido en casa, siempre hay algo que hacer, siempre, ¿no? Es como que es un no parar, entonces es como que 2 manos se agradecen muchas veces, ¿sabes? Porque si no, no se llega a todo.
Y ahora que ya conocemos como la parte más difícil que ha vivido Ana, Jess, ¿cuál ha sido en este camino la parte más difícil para ti?
Bueno, pues yo creo que el tema, más que celos, el tema de los espacios, el tener que, a ver, yo vengo de relaciones súper monógamas donde estaba la otra persona y yo, y ya está, no había más. Entonces, claro, de golpe te encuentras que tienes que compartir ese espacio con niños, con otra pareja y con cientos de miles de cosas, ¿no? Y además, por otro lado, ves que Olga se agobia porque dice, es que estoy abandonando a mis hijos. Que no,
esa parte me ese momento,
no, pero eso a mí me generaba una ansiedad o un malestar, ¿no? De decir, ostras, estoy haciendo bien, estoy en el sitio idóneo, ¿no? Ana está mal por lo que comentaba, ¿no? Olga se siente mal porque está conmigo. Entonces es como que te sientes un poco en medio, ¿no? De todo esto. Pero supongo que es eso, el tema del espacio a veces sí. De decir, ostras, ¿y por qué no puedo ver yo una película con ella? ¿Por qué no puedo estar en el sofá? O sea, al final cenando, ¿no? Un día. Eso.
Para ¿Qué mí, tenemos creo. Que vivir con un calendario de por medio?
Correcto. Sí. Sí, al final era un poco más el llegarme a sentir culpable, yo también, ¿no? Un poco de sus inseguridades, ¿no? De cada una, porque el ver que la persona con la que está quedándose ese día en tu casa está mal, pues te genera un malestar de decir, ostras, realmente, si estás en mi casa, ¿no? Y ese espacio que estás teniendo una vez al mes, porque al principio seguramente era una vez al mes, estás nerviosa, estás más pendiente de estar en el otro lado que aquí, quizá no era lo fácil de gestionar. Pues eso sería un poquito...
Pues a mí lo más difícil, ya lo han dicho ellas, el spoiler estaba ahí, claro, la culpa. Y no más bien culpa hacia mi relación con Ana, porque tenemos mucha confianza y bueno, tampoco no voy a decir que no. O sea, sí, alguna culpa tenía, ¿no? O decir... ¿Cómo estará Ana cuando yo me iba con la Jessie? Era, que también la tenía, pero era sobre todo culpa hacia el abandono de mi casa, donde están mis hijos. O sea, lo pasaba muy mal. Y yo el venirme aquí a pasar una noche con Jessie y mirar una película, cenar, ese espacio que ella necesita para hacer vínculo conmigo, esa relación, trabajar esa relación... Pues el irme de mi casa, no estar con mis hijos y saber que todo ese peso de los 4 con las mascotas y la logística familiar que tenemos recaía únicamente en Ana, a mí me hacía sentir muy mal. Entonces, bueno, la verdad es que esto, yo creo que en verano nos pusimos ya, fue un momento en mí que yo dije, no puedo más con esta sensación de culpa, o doy un puño en la mesa y trabajamos hacia adelante, o paramos aquí. Realmente es lo que yo quise, lo único que pasa es que es verdad que, como dice Ana, estamos pasando ahora un periodo de... ¿cómo se dice? De malestar. Es como... es con una depresión. Las palabras son depresión. No vamos a buscar... porque, bueno, estamos trabajando una serie de duelos, no a nivel de nosotras, sino hemos perdido recientemente a un familiar y eso me ha despertado a mí unos duelos que tengo enquistados. Entonces, eso me ha hecho que no pueda llegar a trabajar como yo quiero en lo que es el sentimiento de culpa, porque pero lo estoy, yo creo que estoy encaminándolo y ahora una vez a la semana o así intento venir a dormir con Jessie. También hacemos actividades las tres juntas, porque eso ayuda mucho, esa cohesión entre nosotras. Y también por separado. Cuando digo por separado, no es yo como vértice, porque aquí la relación ha evolucionado. Al principio era un vértice yo, y ahora ha nacido una especie de relación entre ellas, afectiva, quizá no con el mismo potencial que entre Jess y yo, Jess y, o Ana y yo, pero sí que hay una relación también entre ellas, y también hacen actividades ellas juntas, etcétera, etcétera, y yo creo que vamos dándonos estos espacios tanto individualmente como de dos en dos, como de tres en tres, etcétera. De hecho, ahora, el fin de semana que viene, se van a ir ellas dos juntas, que les he regalado un viaje a Marrakech. Ajá. Empiezan ellas, yo creo que por mi sentimiento de culpa, de decir, venga, va, iros vosotras, que luego me tocará a mí.
Oye, por sentimiento de culpa.
Sí, y luego me voy yo con Ana y por último iré con Jessie también a otro viaje. Y esos espacios son importantes.
Yo quiero preguntar una cosa, porque al final la culpa es cuando se va conmigo, ¿eh? Si se va con una amiga, no tiene ese sentimiento de culpa, es la diferencia.
Bueno, pero no me
voy. A nivel, no, pero si tú te fueras a pasar el día con una amiga, al final no tienes ese
recuerdo. Pero no me voy por la noche.
No.
Claro, es ese momento y es la
diferencia, por eso digo que al final...
No, la diferencia es el no volver a casa para dormir con tus niños y acostarlos.
Ahí lo has dicho.
O sea, yo personalmente tengo una relación con una persona que es padre y... Y hay momentos en los que ocurre, ¿no? Esta semana esto se tiene que gestionar así porque es que si no, no veo a mis hijos esta semana por lo que sea y necesito tener este espacio con ellos, ¿no? Y es este sentimiento de sentirse mal por no estar en la crianza y en la vida de tus hijos, aunque sea en momentos muy pequeños que dices, llevas 5 días, es el sexto.
Y luego yo quería decir, a nivel de la depresión que yo tengo, muchas veces necesito refugiarme y yo solo me siento cómoda refugiándome en mi habitación. O sea, ella me ofrece, vente aquí, yo no te molesto, tienes tus espacios, pero yo necesito mi habitación, mi
tu
casa.
Espacio, tu cama.
Entonces es eso.
Sí. Gestionar con depresiones tampoco es fácil.
No.
Ahí,
no. Yo creo que una de las cosas que tampoco ha salido y yo creo que a mí me encuentro como una dificultad y que no lo hemos dicho, es el tema de la comunicación. Que sí que sabemos que nos tenemos que comunicar, nos tenemos que expresar y que cada uno tiene que dar un poco, expresar cómo se siente o su punto de vista, pero hay momentos que son muy complicados, por lo que decimos, ¿no? No estamos en un mejor momento, a lo mejor yo estoy más irritable, Jessie está más sensible, Olga está desbordada con todas las cosas que, bueno, que se le han salido a la superficie, ¿no? De duelos anteriores y demás, y es como... cómo me expreso sin hacer daño a los demás y a mí me resulta por momentos bastante difícil, la verdad, porque es como que sí, sabemos que es bueno conocer y es la forma de conocernos, ¿no? El poder expresarnos, pero a veces es como ¿cómo lo hago, ¿no? con lo que tengo ahora mismo delante.
En este caso es que me está llegando mucho por el tema de la depresión, ¿vale? Porque personalmente también llevo mucho tiempo ahí. Y os tengo que decir que a mí me ha ayudado mucho y es algo que hemos comentado en alguna entrevista, el tema de la comunicación no violenta, de los pasos de cómo comunicar, porque a mí personalmente me sirve para hablar conmigo antes de hablar con las personas. Entonces, muchas veces el hablar contigo, ¿no? El conocer tu momento del ciclo. Uy, estoy premenstrual, estoy, no voy a tener conversaciones, depende de qué tipo en este momento. A veces es muy complejo y yo os estoy recogiendo mucho y os estoy entendiendo mucho. Y con este momento así tan emocional, me encantaría que nos pudierais explicar como todo lo contrario, que es todo lo bonito y lo que os ha aportado este camino de decir, pues es que todo esto ahora es mejor, ¿no? Todo esto es, estamos creciendo en esto, o sé que existe también. Ana, por orden.
Bueno, cuando empezamos creamos un grupo nuestro de WhatsApp que se llama Evolucionando Juntas.
¡Qué bonito!
¿Vale? Sí. Porque no sabíamos para dónde iríamos, pero sabíamos que queríamos evolucionar, que las tres teníamos cosas que mejorar, que cosas que aprender y a nivel personal y a nivel de relaciones y...
Que te emocionas.
Sí, soy humana. Y bueno, entonces... yo creo que como momentos bonitos, los momentos en que, no sé, muchos. Momentos de familia, yo qué sé, de ponernos a mirar una peli juntos, que normalmente acabamos dormidas las tres y miran la película infantil de la sobremesa de los niños, ¿sabes? Sí.
Yo antes no me dormía.
Pero bueno, que al fin y al cabo no deja de ser bonito, ¿no? Estar juntas en el mismo sofá mirando la misma película y que provoque el mismo efecto, ¿no? De, no sé, de decir, va, pues ¿qué hacemos tal día? Que hemos conseguido que la grande se quede con la pequeñita cuando el nene, mi hijo, se va con el padre, ¿no? Que pasa cada dos fines de semana al mes. Y bueno, no sé, buscar esos espacios nuestros también pues es bonito, ¿no? De tener esos momentos de poder conversar sin tanto ruido y tanto ajetreo alrededor, de, no sé, de vernos más a las caras, ¿no? De poder conectar un poco más entre nosotras y, no sé.
De conectar afectivo sexual.
Y de reírnos.
Sin
y de,
tener, sin ¿no? tener, de sin tener que nos piquen a la puerta. ¡Mamá!
Y ya es para ti, ¿qué es lo que te ha aportado este camino?
Yo creo que en parte me sigue aportando, ¿no? Al final estoy creciendo, no creo que sea algo tan rápido en crecimiento, pero creo que me puede llegar a acabar aportando un poco más de seguridad, un poco más de... Tenemos no sé cómo explicarlo, el tema de la posesión, ¿no? El compartir, ¿no? Al final el aprendizaje de compartir tanto a nivel familiar como a nivel pareja, ¿eh? Ya te digo que me hacen sentir una más, ¿sabes? O sea, no es solo una relación como tal, sino que al final yo llego a su casa, tengo las llaves, igual que ellas tienen las llaves de aquí, ¿no? Y es como, me siento como en casa, ¿sabes? O sea, al final es un poquito el crecimiento este de evolución, ¿no?
Bueno, podemos llegar a tener discusiones de estás ocupando más parte de mi hermana de la que toca, que esto sería
mi zona de zapatos.
La discusión que podrías tener con la persona que convive. O sea,
sí, pero hay que poner el contexto. El contexto es que nosotras en enero del año pasado cambiamos la habitación y cogimos una cama de dos por dos para poder dormir más ampliamente.
Porque había la necesidad de quedarme a dormir, ella quería que me quedara, quería que compartieran, sí. Ella no se sentía en una cama de uno, ¿cuánto era? ¿1,40?
¿1,50 era?
La de 1,50 tampoco llega.
Tres personas, era bastante complicado.
Se puede, pero estás estrecho.
Que a medianoche puede aparecer la niña de 3 años. Entonces, claro, ya no somos 3, somos 4. Entonces,
la niña ocupa como alguien...
Aparte de la cama, la cómoda, ¿no? Cada una tiene su cómoda con sus cajones y su ropa y Jessie tiene allí parte de sus cosas para no tener que estar yendo y trayendo. De hecho, muchas veces se tiene que ir al gimnasio y dice, tengo allí mi bañador. Porque... Pero de hecho es que vivimos aquí un minuto, somos vecinas. Es la típica vecina a la que le voy a pedir sal, ¿sabes?
Y se queda en una peli.
Y me quedo en una peli. Entonces, bueno, o a veces hemos venido por la tarde a tomarnos un té aquí mientras ella está trabajando y Ana y yo estamos en el sofá mirando la tele. pero ella, no sé, es como... Es una relación de... estamos las tres juntas, tenemos dos casas en este momento, o sea, cada una entra y sale y ya está, compartimos gastos en, a nivel de comida, porque Jessy come y cena con nosotras. Y bueno, y hacemos el gimnasio, está en la cuota familiar. Es que tenemos una estructura familiar. O sea,
es como si tuvierais una casa un poco más grande en la que ella tiene su habitación aparte con su baño y su espacio, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que está como
así. Sí, aquí sí, entonces tenemos una suite. La verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que estamos... Yo estoy muy a gusto, así es que no puedo decir otra cosa. Me gusta mucho cuando oigo la puerta que entra Jessy a casa y digo, vale, ya estamos todos.
En mi caso, ahora, como pongo la llave, pues ya no... Muchas
veces. Claro, en su caso dice, a mí me gustaría que usara la llave y un día vengo aquí...
Pero puedes abrir igual.
Y abro la puerta y había echado ella, se suele cerrar de arriba y digo, pues aquí me llevo la llave. Al timbre.
Bueno, entonces, Olga, bueno, ya nos has explicado todo esto, ¿no? Que sí. A ti te gusta, querrías, o alguna de vosotras querría aportar algo más que os parezca importante. Sí, ay, sí, TikTok. Sé que estáis haciendo como una labor ahí muy guay de normalización y visibilidad.
Sí, lo único que pasa es que empezó la cosa en mi perfil personal, Olga, ¿puedo decirlo?
Sí, sí, sí.
Olga Mami LGTBI. Y ahora no sé si puedo cambiarlo para, porque sí, como realmente se hizo muy viral o muchas visualizaciones uno de nuestros vídeos, bueno, entonces empezamos a grabar las tres como decir, esto es una herramienta para poder llegar a más personas y que se pueda normalizar las alternativas relacionales que no solo son las monogamias. Entonces, para mí fue un impulso. Pero ahora no sé si puedo cambiarlo y poner evolucionando.
Consultaremos.
Sí, se puede. Entonces,
sí, bueno, la cuestión es que solemos subir vídeos las tres, hacemos directos, tenemos unos seguidores bastante fieles que cuando no sale a lo mejor hago un directo con Jessy, me preguntan dónde está Ana. Si hago un directo con Ana, me preguntan dónde está Jessy. Y le digo yo, oye, toma la contraseña, hacer un directo vosotras, que yo también quiero ver que preguntan por Olga. O sea,
pero Olga es Olga, está ahí siempre.
La prota. Claro, la cuestión es eso, es bonito cuando grabamos y tal, lo que pasa es que Ana, hay algunos vídeos que son de transiciones y tal, que no le gusta porque hay que estar parando, grabas, y no ha quedado bien, vuelves a repetir. A ella le gusta más natural. Aquí
los directos. Sí. Es una mujer de directos.
Sí.
Sí. Y natural y no, o sea, sí, natural. Bueno, no las coreografías o te tienes que aprender este baile. ¿Por qué? Si a mí la canción me pide que baile de la otra forma, ¿por qué tengo que bailar de esta? No sé,
sí,
porque
correcto.
Todo el mundo tiene que hacer lo mismo de la misma manera.
Sí, sí, correcto.
Revolucionando hasta en TikTok.
Sí. Y bueno, y la cuestión es, la Jessy y yo, pues no nos gusta mucho el tema ese, ¿no? De que salimos de una manera y cortas ahí y de repente
bueno,
cambiazo,
¿no? Aprendiendo, ¿no? Al final es como que nos hace gracia porque no tenemos ni idea.
Yo voy a lanzar una consulta. Si alguien que nos está oyendo hoy sabe si se puede cambiar el nombre de TikTok, que nos escriba.
Que lo podemos buscar en Google. Sí,
sí,
lo vamos a hacer.
También,
no.
Pero ya que estamos, si alguien nos escribe también nos hace ilusión.
Bueno, pues si se puede cambiar, pues lo cambiaremos y así podrán utilizarlo ellas y no tengo que estar siempre yo.
Si lo cambias, pues ya haremos difusión al nuevo,
vale,
para que
pues
lo
muchas
puedan.
Muchas gracias.
Y si no, enlazaremos también.
A ver si subimos de cuanto más seguidores, a más casas llega nuestra relación, pero no la nuestra, sino es como la voz, ¿no? De muchas otras que a lo mejor no lo visibilizan porque no tienen tiempo, porque no saben o lo que sea,
sí.
¿Sabes?
Es que además, y es algo que he descubierto a lo largo de esta entrevista, es que vosotros aportáis algo muy bonito, que es una naturalidad en la forma de vivirlo y la forma de entenderlo a día de hoy, por mucho que haya habido baches en el camino y momentos más difíciles y que quizá ahora estáis en uno de ellos,
sí,
pero está todo naturalizado y eso tiene un valor muy, muy importante.
Sí.
Sí, yo creo que cuanto más natural se hacen las cosas, mejor. Es la forma en que puede llegar a todo el mundo, ¿no? En el fondo, nos encontramos al principio de la relación, pues que Jessy se quería apuntar a nuestro gimnasio y nosotras teníamos una cuota familiar. Y le dije, Olga, vamos a ver.
¿por qué no preguntas? Y dices, tengo una relación con dos personas, quiero que las dos estén dentro de la cuota familiar. Y lo hizo, y nos dejaron. Y luego lo hicimos en el camping, y yo creo que, y ahora lo hemos hecho en los tambores del niño del colegio. Que al principio nos apuntamos a los tambores del colegio porque el niño quería, iba Olga con el niño porque yo estaba en todos los tratamientos de fertilidad y tal. Luego, cuando he podido, yo, y ahora está Jessy. Entonces, como que vamos abriéndonos en el sentido de que quien le guste bien y quien no también, pero al final, vamos
haciendo... Estáis adaptando una estructura social que está creada básicamente alrededor del concepto de pareja.
Para dos, porque todo es para
a
dos.
Tres. Frena para eso dos. Es lo que nos hemos dado cuenta.
Frena para dos,
claro. Spa para dos, spa para dos, relax para dos, y hay uno de mis TikToks que digo, menos...
tres por dos, ¿no?
Tres por dos, ¿no? De Carrefour, pero... Pero realmente es todo para dos, y dices sí. Tú, y nosotras lo que hacemos es, normalmente cuando salimos a cenar más tres o algo, le ponemos un compromiso al camarero o la camarera que venga a atendernos, y le decimos, ¿y por qué de dos? Somos tres, somos una relación.
Pero yo creo que en el fondo ya les va llegando, porque cuando fuimos a comer el día de San Valentín, no dijimos nada, pero nos hicieron pizzas con forma de corazón
a las tres. Sí, claro, y éramos tres chicas que al final podrían haber pensado que son amigas.
Porque además, en vuestro caso, habéis salido en algún reportaje, si no me equivoco, en TV3, sí, en la televisión
en
catalana.
En principio, uh-huh. Aquí estábamos
y empezando. Quieras que no, algo de visibilidad también os ha dado a nivel de vosotras en concreto.
Sí, correcto.
Pero a mí me parece maravilloso.
Lo es.
De hecho, este podcast nace un poco con esa intención, ¿no? Y por eso... Yo tenía muchas ganas de esta entrevista de hoy, porque era como, es que están ahí, están haciendo esto que a nosotros nos apetece mucho comunicar, que es esta naturalidad y esta normalidad para nosotros, porque la normalidad es súper subjetiva, o sea, la normalidad es muy individual, ¿no?
Exacto.
Y ahí está, yo siempre lo digo, ¿no? Pues para mí es normal ser bisexual y poliamoroso, mira, no sé, para ti.
Claro. Yo, por ejemplo, yo nunca he estado en el armario, creo que el día que me di cuenta que me gustaban las mujeres, pues se lo dije a la gente que tenía alrededor, o sea, al final es un, me gustan las chicas, o sea, ¿qué voy a hacer? No me voy a esconder. O sea, ¿por qué tengo que esconder a la sociedad si me van a ver cogida de la mano mi madre seguramente el día de mañana? ¿O le van a decir, he visto a tu hija con...? Pues no, se lo digo yo y las consecuencias por las que tengan que ser, me daba igual. O sea, al final nunca me he escondido, ni en trabajos, ni... No tengo el problema este de decir, ah, es que soy lesbiana, no se lo voy a decir. Pues no, ¿y tienes pareja en el trabajo? No, ¿tienes mujer? ¿Tienes marido? La frase típica, no, tengo mujer. Entonces ahora tengo dos. Claro, el otro día hablaba con un compañero y me dice, ¿qué tal tu vida en los últimos años? Digo, pues mira, me separé, digo, me he comprado un piso, digo, y ahora tengo dos novias. Y se quedó como sorprendido, ¿sabes? Como, pues ha sido evolucionando.
Y cuatro
el año.
Hijos.
Sí, también
cuatro hijos.
Pero es así.
Y se quedó como, vale, no me esperaba tantas cosas en un año. Pero bueno, fue divertido.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista que, hay que decir, nos ha costado organizar porque somos mucha gente, con muchos problemas de agenda. Ha pasado COVID por medio, que hemos habido interrupciones, pero es que ha valido la pena porque, no sé, a mí me ha encantado escucharos. Porque realmente es que el poder escuchar vuestra historia y llevársela a la gente es algo que creo que tiene mucho valor. No sé si queréis decir alguna cosa ahora para terminar.
Yo quería añadir que bueno, que como hemos ido diciendo, ¿no? Que estamos pasando pues unos momentos difíciles y justamente por eso yo creo que da más valor, ¿no? A las relaciones que tenemos al final, es como los amigos, ¿no? Si están en los buenos momentos o están en los momentos difíciles, ¿no? ¿Quién queda, ¿no? En esos momentos difíciles. Y creo que
ahora es cuando me pongo a llorar.
Y creo que justamente nos estamos demostrando que estamos ahí en los momentos más complicados que podamos vivir, ¿no? Y eso es muy bonito.
Ay, vale. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Realmente acabamos la entrevista con las emociones a flor de piel.
Vamos, que yo ni confirmo ni desmiento que acabáramos a lágrima viva una vez que apagamos el micrófono, pero...
No. En esta ocasión nos han hecho llegar dos frases que para ellas son muy motivadoras.
La primera es: súbete al tren de tus sueños o vivirás en la prisión de tus deseos.
Y la segunda: el amor no tiene que ser perfecto, tiene que ser sincero.
Y con esto despedimos el programa de hoy. Recordad que nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, en iVoox, donde os dé la gana.
Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Nos vemos el mes que viene.
Hasta la próxima.